Legislation is changing, budgets are shifting, and terms like one big beautiful bill can feel anything but beautiful. That's where BHM CPA Group steps in. BHM's purpose is to simplify the complex. Their team is trained to meet today's challenges with real-world solutions in tax, accounting, and business planning. Get the clarity you deserve so that your business can thrive. Don't wait. Visit BHMCPAGroup.com. That's BHMCPAGroup.com. BHM, because running a business is hard enough. Your finances shouldn't be.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y 15 de noviembre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través del 103.3 de FM 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted se puede poner en contacto conmigo y seguirme en X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, tenemos información importante que estaremos compartiendo con usted en la siguiente hora y media que dura este espacio informativo. Le platicaremos sobre la decisión que anuncia el día de ayer la calificadora Moody's, quien decide cambiar la perspectiva de la deuda soberana de México de estable a negativa, aunque mantiene su calificación. Y bueno, pues hubo reacciones de la Secretaría de Hacienda, indica que este ajuste no necesariamente es una baja en la calificación y que obedece más a un análisis de balance de riesgos. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advierte que nuestro país necesita una reforma fiscal de tipo progresivo. El Banco de México recortó por tercera ocasión consecutiva la tasa de interés en 25 puntos base. El empresario Carlos Slim asegura que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, a México, dice, le va a ir bien porque ambos países se necesitan. Este viernes, el día de hoy, la selección mexicana de fútbol va a disputar el primer partido de su serie de ida y vuelta contra Honduras en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer un plan de digitalización de trámites en el gobierno federal. También le estaremos hablando que en el primer minuto de este viernes comenzó el Buen Fin 2024, el cual se va a extender hasta el próximo lunes. 100 elementos más de las Fuerzas Especiales del Ejército llegaron a Sinaloa para reforzar los operativos de seguridad en esta entidad que, bueno, pues ha sido azotada por la delincuencia organizada. La Coordinación Nacional de Protección Civil confirma la muerte de dos trabajadores durante el derrumbe de una mina, esto en el municipio de Badiraguato, justamente allá en el estado de Sinaloa. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y que tengan terminación de placas en 9 y 0. Así que bueno, pues tómelo muy en cuenta. A las 6 de la mañana, como todos los días, tenemos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Jenny Valencia, quien tiene los detalles justamente de lo que anuncia ayer al mediodía Moody's, quien decide cambiar la perspectiva de la deuda soberana de México de estable a negativa. La decisión, dice esta calificadora, se debe a un debilitamiento de las políticas y marcos institucionales que ponen en riesgo los resultados fiscales y económicos. Jenny, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Juan Manuel, te informo que Moody's Ratings cambió la perspectiva de las calificaciones del gobierno de México de estable a negativa, aunque ratificó su calificación en Baa2. El cambio de perspectiva se debe al debilitamiento del marco institucional y de formulación de políticas que podría socavar los resultados fiscales y económicos del país. Destacó que la posición fiscal del gobierno se debilitó en 2024 con la ampliación del déficit a más del 5%. Del PIB. Asimismo, Moody's Ratings advirtió que la reforma constitucional de México podría debilitar los controles y equilibrios del sistema judicial, con un posible impacto negativo en la fortaleza económica y fiscal del país. Al igual, resaltó que si bien siguen esperando que México se beneficie de inversiones relacionadas con el nearshoring en los próximos años, las reformas constitucionales pueden disminuir la confianza de los inversionistas y esto podría materializarse en menos inversiones y un crecimiento económico que no supere las expectativas a mediano plazo de 2%. Asimismo, la calificadora advirtió que la dinámica de las inversiones podría experimentar riesgos de deterioro adicionales antes de la revisión del T-MEC en 2026 y de igual forma señaló que existe una mayor posibilidad de que los pasivos contingentes derivados de petróleo mexicanos se materialicen en el balance del gobierno y al mismo tiempo no restablezcan la sostenibilidad de la deuda a largo plazo de Pemex y por lo tanto mantengan los riesgos fiscales para el gobierno. En cuanto a la afirmación de la calificación en Baa2, Moody's precisó que refleja su opinión de que el perfil crediticio en México continúa beneficiándose. Ese es el reporte, Juan Manuel, excelente fin de semana.
Gracias, Jenny, igualmente para ti. Y bueno, pues hubo reacciones de la Secretaría de Hacienda. A través de un comunicado, esta dependencia indica que el ajuste no necesariamente es una rebaja en la calificación y que obedece más a un análisis de balance de riesgos. También la Secretaría de Hacienda señala que Moody's aún no contaba con la información sobre el presupuesto 2025, la política fiscal propuesta para el próximo año, así como las proyecciones que se entregarán hoy al Congreso de la Unión. Y efectivamente, hoy, el día de hoy, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, bueno, pues estará entregando este paquete económico 2025 a la Cámara de Diputados. Y bueno, justamente en esta Cámara, en la Cámara Baja, líder de Morena, Ricardo Monreal advierte que nuestro país necesitará una reforma fiscal de tipo progresivo, esto con el fin de contar con los recursos necesarios que permitan alcanzar la justicia y la equidad que se requieren. Así que bueno, pues ya los diputados, los legisladores de Morena comienzan a hablar sobre la posibilidad de echar a andar una reforma fiscal. Así lo dijo Ricardo Monreal.
Muchos de nosotros creemos en Morena, en el PT, en el Verde, que México necesitará una reforma fiscal profunda muy pronto. Porque la distribución de la riqueza y porque la sociedad igualitaria a la que aspiramos requiere un mayor esfuerzo de los que más tienen.
Y bueno, ayer justamente hubo una reunión de los legisladores de Morena y partidos aliados con la presidenta Claudia Sheinbaum y a la salida, Ricardo Monreal se comprometió a que el paquete económico que se va a entregar el día de hoy en la Cámara de Diputados por parte del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, bueno, pues estará aprobado antes del 13 de diciembre. Y bueno, en este marco, ayer le comentábamos sobre la decisión de política monetaria del Banco de México y pues se da a conocer esta información por ahí del mediodía. Resulta que por tercera ocasión consecutiva, la tasa de interés pues sufre un recorte de 25 puntos base y la ubica en 10.25% pese a un repunte de la inflación en el mes de octubre. Jenny Valencia, te saludo nuevamente con tu información y adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad reducir en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día para quedar a un nivel de 10.25% con efectos a partir de este viernes 15 de noviembre. Los miembros de la Junta valoraron que si bien el panorama inflacionario aún amerita una postura restrictiva, la evolución que ha presentado la inflación subyacente implica que es adecuado reducir el grado de apretamiento lanzamiento monetario. Por ahora, las expectativas de inflación para el cierre de este año se redujeron, por lo que se sigue esperando que la inflación general converja a la meta de 3% en el cuarto trimestre de 2025. Asimismo, te informo que este jueves el tipo de cambio terminó la jornada en 20.49 pesos por dólar, 11 centavos menos que su precio anterior, mientras que el dólar en ventanilla descendió también a 20.98 pesos a la venta, es decir, 6 centavos más barato, en tanto que el precio del dólar interbancario se ubicó en 20.45 pesos a la venta, esto es 8 centavos abajo en comparación con el día anterior. Y por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada con una pérdida de 0.36% al ubicarse en las 50.565.73 unidades. Ese es el reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias, Jenny. Y bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.47%, el Nasdaq también abajo 0.64 puntos porcentuales y el Standard & Poor's con pérdida 0.60%. El Departamento de Estado de los Estados Unidos respaldó al embajador de la Unión Americana en nuestro país, Ken Salazar, por las críticas a la política de seguridad mexicana, asegurando que aún hay trabajo importante que hacer para mejorar la cooperación bilateral. Y al respecto habló Vedant Patel, el vocero del Departamento de Estado.
Bueno, el embajador Salazar fue muy claro. Aún hay trabajo por hacer y trabajo muy importante que se debe hacer. La cooperación entre México y Estados Unidos en seguridad se mantiene como prioridad en materia de seguridad nacional para nosotros. Nos enfocamos en cómo seguir con la cooperación con la administración de la presidenta Sheinbaum para hacer que las comunidades y la gente de ambos lados de la frontera se sientan seguras. Y no tengo nada más que decir.
Y justo la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia del pueblo, en la conferencia mañanera, se refirió a estas afirmaciones o a estos dichos del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Y la presidenta afirma que la relación entre México y la Unión Americana es de coordinación y no de subordinación, por lo que, aunque comparten problemas, cada uno es un país independiente y soberano. Israel Aldave con los detalles de la información.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas que hiciera el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, a la estrategia de seguridad del anterior gobierno, la que dijo fracasó. La mandataria afirmó que el diplomático norteamericano tiene disparidad de declaraciones porque un día dice una cosa y al otro otra.
Ayer hubo una nota diplomática, pero sobre todo es pues esta disparidad de declaraciones de la misma persona. Y por otro lado, pues la coordinación más no la subordinación.
Ante estos cuestionamientos dejó en claro que con los Estados Unidos hay coordinación, pero no subordinación.
México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay subordinación. Es una relación distinta, es una relación de iguales. Entre dos países independientes, soberanos, que compartimos mucho.
Con imágenes de Oscar Rea, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, también la presidenta Sheinbaum respondió al primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien propuso sacar a México del T-MEC y que este tratado comercial solo fuera entre los Estados Unidos y Canadá. La presidenta aseguró que la propuesta del político canadiense no tiene futuro y recordó que en un inicio la Unión Americana únicamente estaba buscando entablar una alianza comercial con México y no con el país de la hoja de maple. Así lo comentó la presidenta Sheinbaum.
En algún momento de la negociación, la intención de Estados Unidos de que la firma solo fuera con México. Y en aquel momento México dijo, no, somos tres países. Y se firmó nuevamente con tres países. Entonces, no tiene futuro esa propuesta.
Y bueno, ayer también la presidenta Sheinbaum se reunió, aparte de los legisladores de Morena y aliados, con algunos empresarios, entre ellos Carlos Slim. Se reunió para revisar las acciones para la rehabilitación de Acapulco luego del paso del huracán John. Y a la salida de este encuentro, justamente el empresario Slim aseguró que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, a nuestro país le irá bien, pues dijo, ambos países se necesitan. Así lo comentó el empresario mexicano.
Somos complementarios, somos muy complementarios. Acuérdense que hay ahí una cuestión económica en la que México sale favorecido, porque México es complementario de Estados Unidos y de Canadá, y seguramente va a tener que hacerse muchas de las importaciones que hacen en Estados Unidos, vendrán de México.
Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, la selección mexicana de fútbol disputará el día de hoy por la tarde-noche el primer partido de su serie de ida y vuelta contra Honduras en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. En el encuentro, este es el primer reto oficial más bien para Javier Aguirre desde que retomó el mando del conjunto tricolor. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, llegó el día para la selección mexicana y esta noche estará enfrentando a Honduras dentro de la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en San Pedro Sula, que se vive un ambiente hostil para los mexicanos. Y en la Liga MX femenil ya comenzaron las semifinales con el duelo entre América y Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes, y en las eliminatorias de la CONMEBOL rumbo a la Copa del Mundo en 2026, de manera sorpresiva, Argentina terminó cayendo 2-1 con Paraguay, esto como visitante. Sin embargo, no pone en riesgo de momento lo que es el liderato, y dentro de las finales de la ATP, el italiano Jannik Sinner se convierte en el primero en clasificar a la antesala de la final. Y la NFL inició la semana 11 con la victoria de las Águilas de Filadelfia sobre los Commanders de Washington 26-18 en casa, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con David Galván, porque ayer la Comisión de Orden del PAN decidió expulsar de manera oficial de este instituto político tanto al ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, como a su hijo, el senador también Miguel Ángel Yunes Linares, esto luego de que apoyaron la reforma judicial. David, adelante, te saludo, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, y te informo que el Partido Acción Nacional finalmente determinó la expulsión de este instituto político del senador Miguel Ángel Yunes Márquez y su suplente, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Se informó que el análisis de la Comisión de Orden del PAN, que encabeza Marisol Vargas Bárcena, permitió resolver en voto por unanimidad de sus integrantes desvincular a los políticos veracruzanos. En redes sociales se publicó primero un comunicado y después una foto blureada con la imagen de Yunes Márquez y Yunes Linares, con la leyenda expulsar en mayúsculas y letras más pequeñas informando la decisión de forma oficial en esta página. La expulsión del legislador que dio el voto definitorio a Morena para aprobar en el Senado la reforma judicial y su padre fue instruida por este órgano disciplinario interno bajo el argumento de su obligación de mantener la integridad del partido, así como el respeto a las decisiones y compromisos del PAN con la ciudadanía. Así las cosas en el PAN, Juan Manuel. Que pasen un excelente fin de semana.
Gracias, David. Igualmente un fuerte abrazo. Y mientras tanto, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, bueno, pues anunciaron que van a impugnar su expulsión del blanquiazul. Y hablando del blanquiazul, el día de hoy, bueno, pues se tiene contemplada pues una conferencia de prensa por parte del presidente nacional electo del Partido Acción Nacional, Jorge Romero. Esto será a las 11 de la mañana en las instalaciones afuera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y justamente en esta conferencia de prensa Jorge Romero pues hablará y dará, dicen, un importante mensaje en defensa de los derechos humanos. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer un plan de digitalización de trámites en el gobierno federal, lo que permitirá agilizar y simplificar los procesos gubernamentales, pero sobre todo acabar con la corrupción en ellos. En otro tema, la presidenta también desmintió las versiones de que hubo injerencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras, ¿quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro,
está en otras tareas. AMLO decidió quién es la presidenta de la comisión. Déjenlo descansar. ¿Dónde quedan los senadores y las senadoras? ¿O qué, no son adultos o adultas ahora para poder tomar una decisión? O sea, fuerzas tiene que haber una línea del Ejecutivo o del ex-Ejecutivo. ¿Por qué no criticaban a los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ofensas a Rosario Piedra. Se toparon con la misma piedra. Pero qué manera de verdad de dirigirse a una persona. AMLO puso en contra de la presidenta. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CNDH?
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia de prensa del pueblo. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, adelantó que la organización de la elección judicial se va a reanudar el próximo 20 de noviembre. Y en este mismo sentido, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, admitió una solicitud presentada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito para que el alto tribunal aclare cuál es el órgano competente para conocer de las suspensiones que han emitido jueces federales en contra de la reforma judicial. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La ministra Norma Lucía Piña Hernández admite a trámite una solicitud que promovieron la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, así como juzgadores federales, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine qué órgano es el competente para conocer las suspensiones que ordenan frenar a la reforma judicial. La también titular del Consejo de la Judicatura Federal turnó el expediente al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien deberá de elaborar el proyecto de resolución. Asimismo, ordenó dar vista a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que manifieste lo que estime conducente. Cabe mencionar que hace unos días el Instituto Nacional Electoral informó a un juez federal de Colima que acató una de las suspensiones y aseguró que no están preparando el proceso electoral extraordinario para elegir a jueces, magistrados y ministros para el 2025, ya que está esperando a que se resuelvan los recursos legales promovidos contra la reforma judicial. Francisco García Contreras, juez segundo de Distrito de Colima, indicó que el INE le notificó lo anterior y que el órgano rechazó haber incurrido en desacato después de que cada uno de los 11 consejeros fueron multados con un pago de 54,285 pesos. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, vámonos ahora con Sara Pablo, porque se da a conocer ayer que a 9 días de que arrancó el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros, bueno, pues se han registrado poco más de, o casi 2,000 personas que están buscando uno de estos cargos judiciales que estarán en juego el próximo 1 de junio de 2025. Sara, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Hasta este jueves, 2,120 personas se han registrado en el portal digital del Congreso para participar en la elección extraordinaria de ministros, magistrados y jueces que se realizará el primer domingo de junio del 2025. Se elegirán 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte, 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, además 10 magistradas y 5 magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral con sede en Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México y Toluca. También 464 magistrados y magistradas de circuito y 386 juezas y jueces de distrito. Según la convocatoria emitida por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, los aspirantes podrán continuar con su registro hasta el próximo 24 de noviembre. Pueden hacerlo vía Internet o en la Oficialía de Partes de cualquiera de las cámaras del Congreso. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Y bueno, hace unos días le informamos que el gremio gasero pues tenía contemplado realizar un paro de labores para este viernes. Y bueno, pues no, deciden aplazarlo, dicen, por el momento no lo vamos a estallar. Y esto se lo dijo el presidente de este gremio del gas, Adrián Rodríguez, a Jaime Núñez, quien platicó con él ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula. Esto fue parte de lo que platicaron.
Quiero decirle que usted es la primera persona y gracias a la tenacidad de su equipo de producción y a su constante llamado, usted decidió que saliera de una reunión apresurado para darles esta noticia. El gobierno federal tuvo para bien canalizarnos con la Secretaría de Energía, donde nos reuniremos mañana en punto de la 1 de la tarde para en suma de voluntades ver qué podemos hacer. No va a haber ningún movimiento, no va a haber paro, no vamos a suspender, atendiendo la voluntad política de poder todos darle continuidad a nuestro proyecto y no aquejar a la población.
Me está diciendo entonces que el día de mañana no habrá paro y se dedicarán o se abocarán a sentarse con la autoridad.
Sí, señor, a partir de la 1 de la tarde la Secretaría de Economía, ustedes son los primeros en saberlo, la Secretaría de Energía y todos los involucrados. Va a haber una reunión con todas las personas que tienen injerencia en este tema para poder ver cómo podemos solucionar esto y seguir garantizando la movilidad de nuestra hermosa ciudad.
Bueno, pues ahí estas declaraciones del presidente del Gremio Gasero Nacional, Adrián Rodríguez, a Jaime Núñez ayer en su espacio informativo aquí en Grupo Fórmula, en donde dice, bueno, pues no, por el momento suspendemos este paro de labores que teníamos programado para el día de mañana, o sea, para hoy viernes. Y bueno, en el primer minuto de este viernes comenzó el Buen Fin 2024, el cual se va a extender hasta el próximo lunes. Y bueno, ayer, en otra información, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa que fue detenido Ismael N., alias El Bucanas, acusado de ordenar el ataque en el bar Bling Bling, que dejó un saldo de 6 personas muertas. La captura se realizó en el municipio de Metlatoyuca, en Puebla. Y la Fiscalía Mexiquense dio a conocer que 7 de los detenidos por el ataque en este bar, el Bling Bling, fueron trasladados desde Toluca al penal de Cuautitlán Izcalli. Polo Espejel con los detalles de la información.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que en la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúan detenidas 7 personas relacionadas directamente con la ejecución del bar Blin Blin ocurrido el pasado domingo en Cuautitlán Izcalli, donde 6 personas fallecieron. Hay que destacar que en las últimas horas el secretario de Seguridad y de Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, dio a conocer la captura de Ismael Molina Monroy, alias El Bucanans, y de una de sus acompañantes. Este sujeto está identificado como ser el líder de la célula delictiva que organizó la agresión a este bar del municipio mexiquense. Es importante establecer que las 6 personas que fueron liberadas, al no encontrárseles alguna prueba de su participación, anunciaron que van a presentar denuncias ante las Comisiones Estatal de Derechos Humanos y Nacional de Derechos Humanos al asegurar que fueron torturadas. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que Linkin Park anuncia que va a actuar el próximo año en México, Brasil, Perú, Chile y Colombia, y también en Argentina, y lo hará con una nueva vocalista de nombre Emily Armstrong. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 15 de noviembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Hoy amanecen a la expectativa los funcionarios de finanzas de los estados y los responsables de las cuentas federales, pues se conocerá finalmente el proyecto de presupuesto 2025. En el paquete que hoy presenta Rogelio Ramírez de la O, se verá cuáles son las prioridades de Claudia Sheinbaum. Uno de los aspectos que más llama la atención es que el gobierno federal pretende bajar el déficit presupuestal que la presidenta ofreció disminuir en 3 puntos. Habrá que ver las fórmulas, pues es en donde está puesta la lupa pública. El gasto corriente seguramente será restringido, lo que mermará los servicios personales y materiales de la burocracia. Al menos eso es lo que dicen. Uno de los asuntos a resaltar es que el gasto de inversión pública será ajustado a la baja. Los redactores en Hacienda dicen que el presupuesto fue hecho con cuidado, con responsabilidad y muy ajustado, en espera de que sea leído como un mensaje de compromiso con balances económicos sostenibles. Ya se verá. El asunto de fondo es cómo y en qué van a gastar en su primer año la administración de Sheinbaum, porque necesidades puede haber muchas, pero soluciones son, en realidad, muy pocas.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Ante la inminencia de la derrota de México en el panel del T-MEC sobre el maíz transgénico, la presidenta Sheinbaum aseguró ayer que prohibirá el maíz blanco transgénico en el país. Olvidó mencionar que México perdió el panel porque no pudo demostrar los supuestos daños a la salud de este maíz.
Bajo reserva, en El Universal.
La tómbola llegó a la reunión de legisladores de Morena y aliados con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. En su calidad de coordinador de la bancada guinda en el Senado, a Adán Augusto López le correspondía tomar la palabra, pero se dio su lugar para que alguien más del grupo parlamentario lo hiciera. Nos cuentan que para decidir quién hablaría se optó por el azar, así que se recurrió a una tómbola. La afortunada fue la yucateca Verónica Camino Farjat, secretaria de la mesa directiva de la Cámara Alta. Por cierto, en su mensaje nos detallan, doña Verónica dio la bienvenida a las nuevas adquisiciones del oficialismo, el desertor del PAN Miguel Ángel Yunes Márquez y la desertora del PRI Cintia López Castro, que con eso ya pueden decir que son parte de la familia del segundo piso.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Innegable la violenta escalada de la delincuencia organizada en Guerrero, con crímenes proditorios como la decapitación del alcalde de Chilpancingo Alejandro Arcos a manos del exmilitar Germán Reyes, secretario de Seguridad Pública del municipio. Pero no el Gabinete Federal de Seguridad Pública ni el gobierno de Evelyn Salgado están de brazos cruzados. Durante los últimos meses y coordinadamente han desarticulado redes criminales relacionadas con hechos criminales en la Costa Grande, Chilpancingo y Acapulco. El operativo más reciente dio como resultado la captura de Vicente N., alias La Garza, presunto líder del Cártel de los Ardillos. Esta organización criminal es responsable de homicidios, secuestros y extorsiones cometidos en municipios como Teconoapa, Ayutla de Benítez y Tierra Colorada. La captura de La Garza debilita significativamente a la violenta estructura criminal de los Ardillos.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Napoleón Gómez Urrutia se encuentra en Madrid, España. Asistió al primer Congreso Internacional del Trabajo. Fue invitado por Yolanda Díaz Pérez, vicepresidenta del gobierno español y ministra de Trabajo. El también presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores participó en la inauguración de los trabajos de este importante evento sindicalista, cuyo objetivo es crear un nuevo frente mundial en defensa de los derechos laborales en el siglo XXI. Gómez Urrutia es el único dirigente sindical de México que participa en esta cumbre. Su propuesta, establecer un diálogo permanente e intercambio de ideas y políticas para impulsar y consolidar la transformación en el mundo del trabajo. Su prioridad, señala, es beneficiar a las y los trabajadores. Con esto, el liderazgo de Napoleón Gómez Urrutia se consolida tanto en México como en el plano internacional.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La decisión de Moody's al bajar las perspectivas de calificación de México de estables a negativas es una primera reacción concreta del poder económico transnacional ante el manejo hacendario del sexenio pasado. La situación crítica de Pemex y las reformas de la llamada Cuarta Transformación, que a juicio de dicha calificadora alteran sustancialmente los controles y equilibrios y afectan ánimo empresariales. El anuncio de Moody's se ha dado la víspera de que la Secretaría de Hacienda dé a conocer el presupuesto de egresos y la política fiscal para 2025. El mismo día en que el coordinador de los diputados morenistas Ricardo Monreal adelantó que se está considerando una reforma fiscal profunda muy pronto que signifique un mayor esfuerzo de los que más tienen.
Trascendió en Milenio.
Que una vez que fue expulsado oficialmente de las filas del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez tiene la invitación abierta permanentemente para sumarse a Morena, como dio a conocer el coordinador de la mayoría en el Senado, Adán Augusto López, quien ya lo cuenta como miembro de su bancada. Pese a que la vocera de la fracción, Andrea Chávez, dejó en claro que el veracruzano aún no forma parte de los guindas ni aliados y se mantiene como legislador sin grupo parlamentario, precisamente porque agotará todas las instancias para continuar en Acción Nacional.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Rogelio Ramírez de la O entrega hoy a los diputados el paquete fiscal, proyectos de ley de ingresos y presupuesto de egresos de la Federación para el año que viene. Anoche el secretario reprochó que no hubieran esperado conocer el paquete.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Es cada vez más evidente que el grupo político que gobierna el país desde 2018 no estaba tanto en contra de los privilegios, como en contra de los privilegios que no fueran para él. Por eso, vemos a sus integrantes más encumbrados aparecer en las primeras filas de los conciertos de grandes artistas internacionales, como el que recientemente ofreció Paul McCartney, en el que ese tipo de boletos se vendían en el equivalente a 2 salarios mínimos mensuales, sobre todo cuando a ellos no se les ha conocido ningún empleo que no esté ligado al erario. O los vemos paseando en camionetas de precio 3 veces lo que supuestamente costará uno de los departamentos que se construirán dentro del programa de vivienda para jóvenes, 700 mil pesos, como pasó con la diputada morenista guerrerense Citlali Téllez, quien hace unos días salió a dar la vuelta por Chilpancingo en una Cybertruck, 2.2 millones de pesos. O como el también diputado Antonio Flores de Coahuila y su Lamborghini color guinda. Que la austeridad republicana se aplique en las mulas de sus compadres. Lo de ellos es la ostentación republicana. El ejemplo más reciente son los viajes en helicóptero del diputado Ricardo Monreal.
Confidencial en El Financiero.
Hasta San Lázaro se escuchó ayer el mensaje del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, en demanda de más recursos para educación superior. A unas horas de la entrega a los diputados del presupuesto de egresos, Lomelí reafirmó el compromiso de la universidad para seguir aumentando la matrícula, siempre y cuando haya condiciones económicas apropiadas para ello. Consideró que la suficiencia de recursos es primordial para cumplir la misión educativa, porque la educación superior pública de calidad requiere inversión sostenida. ¿Habrá sensibilidad en los legisladores?
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Nos dicen que en el gobierno federal hay optimismo por la estrategia de seguridad que coordina personalmente todos los días la presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo, existe el compromiso de informar sobre las acciones y operativos que realizan las secretarías de la Defensa, a cargo de Ricardo Trevilla, Marina, encabezada por Raimundo Pedro Morales, de Seguridad Omar García Harfuch y la Fiscalía General de Alejandro Gertz. Se esperan, comentan, buenos resultados.
Será en 24 horas.
Que quien hará un anuncio importante en materia de seguridad es el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín. Nos comentan que el morenista se ha tomado muy en serio el reto de brindar paz y tranquilidad a la ciudadanía, para lo que recurrirá a tecnología de última generación y a la coordinación con el gobierno de la Ciudad de México para dar buenas cuentas en la materia. Nos adelantan que la estrategia será diferente a todo lo que se ha visto en las alcaldías e integrará un componente de alcance internacional.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 15 de noviembre de 2024. Vámonos a la pausa, volvemos.
Muchos de nosotros creemos en Morena, en el PT, en el Verde, que México necesitará una reforma fiscal profunda muy pronto. Porque la distribución de la riqueza y porque la sociedad igualitaria a la que aspiramos requiere un mayor esfuerzo de los que más tienen.
Bueno, pues es la voz del coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, en donde, bueno, pues ya como usted lo escucha, advierte que nuestro país va a necesitar una reforma fiscal profunda, y lo que llama la atención es que, bueno, pues se comience a hablar justamente de esta reforma fiscal cuando ningún partido político en el gobierno se había atrevido a hacerlo.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con la información.
El Financiero.
Cambia Moody's perspectiva de México a negativa. La calificadora modificó de estable a negativa la perspectiva de la nota soberana de México, que ratificó en Baa2 ante el debilitamiento del marco institucional y de políticas públicas que podría afectar los resultados fiscales económicos que dañen el ambiente de inversión. También encontramos: recorta Banxico su tasa de interés y apunta a más bajas. La debilidad económica y el avance desinflacionario serán dos factores clave en las próximas decisiones de política monetaria del Banxico, lo que permitirá ajustes adicionales a la tasa de referencia. Y hoy entregan paquete económico. Prevén economistas gasto austero, déficit de entre 3.7 y 4.5%. Iniciativa privada espera sea realista.
Reforma.
Fracasaron abrazos, coinciden Estados Unidos e Iglesia. Apoya Departamento de Estado. Dicen obispos que López Obrador nunca los escuchó ni aceptó propuestas. También encontramos: revira Sheinbaum a Salazar. El embajador de Estados Unidos un día dice una cosa y al otro dice otra, aseguró la presidenta ante las críticas lanzadas por Ken Salazar en contra de la estrategia de seguridad de López Obrador. En más información, el diputado de Morena y líder sindical Pedro Haces dice que viaja en helicóptero porque es su herramienta de trabajo.
El Universal.
Ni la oposición, ni corte, ni medios nos vencieron, dijo Sheinbaum. En un encuentro privado con legisladores de Morena, PT y Verde, la presidenta afirma que la línea es clara y que quienes creyeron que al llegar al gobierno pintaría su raya de la reforma judicial estaban equivocados, puesto que la 4T continúa. También destaca: compañías alemanas necesitan garantías de inversión en México. El embajador de Alemania en México, Clemens von Goetz, señala que su país busca intensificar la relación bilateral. Los empresarios requieren seguridad energética, seguridad en general y un sistema judicial que funcione bien, asevera.
La jornada.
Aseguradoras pagarán 40 mil millones de pesos por John y Otis en Acapulco, anuncia Slim. El empresario confía en que el próximo año la ciudad esté totalmente recuperada. Sheinbaum e Iniciativa Privada hacen un balance de la reconstrucción. También encontramos: el miércoles se abre el proceso para la elección de jueces, informa el INE. Plantea mesa de diálogo sobre el presupuesto de 13 mil millones de pesos. Y hallan en Durango contenedores robados a minera sin oro ni plata.
Milenio.
Canadá pide a México hacer equipo ante amenazas de Trump. Graeme C. Clark plantea coordinación binacional para evitar que la Casa Blanca quiera revisiones por separado. En más información, comercian en Temu calcomanías con las imágenes de El Chapo y El Mayo para pegar en tarjetas.
Excelsior.
Harfuch coordinó trabajos de inteligencia, asestan golpes al crimen organizado. Autoridades federales detuvieron a la Garza, líder de los Ardillos en Guerrero, y al autor intelectual del ataque a un bar en Cuautitlán, Izcalli. También encontramos: simplificarán y reducirán trámites. La nueva Agencia de Transformación Digital facilitará la realización de trámites que hoy deben hacerse de manera presencial. En otro tema, castigan a Facebook. La Unión Europea multó con 840 millones de dólares a Meta por prácticas desleales y falta de competencia en la publicidad de Marketplace.
El Economista.
Moody's reduce perspectiva de la nota soberana de México a negativa. Ampliación del déficit a más de 5% del PIB la debilitó. Además, ajustan pronóstico de inflación para 2024 y más bajo para el año siguiente. 5% es el estimado de inflación del Banco Central para el cierre del año y en el 2025 menor de 4%.
La Razón.
Va recorte a fondos que pide INE para elección de jueces. Toparían en 9 mil millones de pesos. Confirman en la Cámara de Diputados que la solicitud de 13 mil millones de pesos no pasará.
24 horas.
Programas sociales sobrecargan el presupuesto de egresos. El gasto en este rubro aumentará para 2025 al menos 60 mil millones de pesos más, que se suman a los 430 mil millones que se adicionaron desde 2022 para solventar dos nuevos proyectos creados por el gobierno federal. En más información, prevén hasta 165 mil millones de pesos en derrama por Puente y el Buen Fin.
El Sol de México.
Rebajan perspectiva de México a negativa. Moody's la cambia desde estable. La agencia advierte que políticas internas podrían afectar el entorno fiscal y económico. En otra información, Lima alberga encuentro de las potencias. El presidente chino llegó a la capital peruana para la cumbre de la APEC en medio de la expectativa de una reunión el sábado con su homólogo estadounidense Joe Biden.
La prensa.
Los heridos por hechos de tránsito que involucran unidades de la RTP se incrementaron 29%. Los decesos aumentaron 50% en el mismo lapso.
La crónica de hoy.
Inspeccionado solo el 0.7% de los centros de trabajo en el país. De acuerdo con registros del INEGI, hay 6.6 millones de centros de trabajo en el territorio nacional y la Secretaría del Trabajo reporta apenas 48 mil acciones de inspección.
El Heraldo de México.
Otra vez, se fractura relación con Estados Unidos. La presidenta afirmó que con el vecino del norte la relación es de coordinación, no de subordinación, ante las declaraciones del embajador Ken Salazar.
Esto.
Estamos preparados. Javier Aguirre, técnico nacional, asegura que no percibe hostilidad y que el grupo está listo para soportar presión que ejercerá el público local. Además, con una cachetada a Jake Paul, Mike Tyson se declara listo para su regreso a los encordados.
RadioFórmula.com.mx.
Detienen a Omar Félix Loaiza, líder de los pelones e importante aliado de los chapitos.
Expansión.mx.
La 4T da giro y coquetea con una reforma fiscal. Aunque Claudia Sheinbaum ha sostenido que no se requiere una reforma fiscal, Morena adelantó que propondrá una.
Infobae.com.
Ataque en Bar Bling Bling está ligado a masacre en Jilotepec, ocurrida hace un mes, revela Fiscalía Mexiquense. Ya hay 7 detenidos.
ReporteIndigo.com.
Vuelven a exonerar a esposa de El Mencho. Rosalina González, la jefa, continuará en la cárcel luego de haber sido sentenciada a 5 años por lavado de dinero.
Político.mx.
Estamos enfocados en profundizar cooperación con Sheinbaum, asegura el Departamento de Estado de Estados Unidos. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 25 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Óscar, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer saludar desde el auditorio en esta mañana de viernes y vámonos con la información, donde en materia de concentraciones y movilizaciones les comento que en la zona centro de la ciudad hay que tomar muy en cuenta que a las 8:30 de la mañana se prevé una marcha, esta que parte de inmediaciones de la Plaza Juárez, ubicada sobre la avenida Juárez, muy cerca del eje central Lázaro Cárdenas, y tiene como destino el Palacio Nacional, por el cual las vialidades principalmente afectadas serán la avenida Juárez, el eje central Lázaro Cárdenas, la calle 5 de Mayo, hasta llegar al primer cuadro. Hay que utilizar alternativas viales, tales como las que nos brinda Paseo de la Reforma, para continuar hacia la zona norte de la ciudad. También otro grupo de inconformes, alrededor de las 11:30 de la mañana, también se estarán dando cita, esto sobre la calle de Tacuba, número 8, todo esto en la colonia Centro Histórico. Por la tarde hay que tomar muy en cuenta también que se espera un bloqueo, esto en las inmediaciones de la Secretaría de Gobierno, ubicada sobre Plaza de la Constitución, número 1. Y vamos a la zona oriente, donde hay que recordarles que continúan las obras a través del puente República Federal, esto a la altura de la calzada Ignacio Zaragoza. En la zona norte, en estos momentos, también podemos ver que incrementa notablemente el aforo vehicular propio de la hora sobre el circuito interior proveniente de la zona de Oceanía, quien se dirige hacia la avenida Insurgentes. Ya para finalizar, también les recordamos los vehículos que no circulan este viernes con la terminación de placas 9 y 0 en engomado azul. Recordarles que esto únicamente aplica para los gramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Oscar. Oscar Valderas, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, le comentábamos un poquito más temprano. Y bueno, pues es una nota interesante y muy importante, tan lo es que es uno de esos días en los que pues la prensa nacional lo consigna, ¿no?, dentro de sus notas principales. Y me estoy refiriendo a esta decisión, a este anuncio que hace ayer la calificadora Moody's, que cambia la perspectiva de la deuda soberana de México de estable a negativa, aunque mantiene su calificación en BAA. Dos. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto y le agradezco mucho que nos tome la llamada a Marco Antonio Mares. Usted lo conoce muy bien, él es conductor del programa Fórmula Financiera aquí en Grupo Fórmula, que se transmite de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche por estas mismas frecuencias. Marco, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Al contrario, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, aquí estoy a tus órdenes.
Gracias, Marco. Bueno, pues tengo entendido que las calificadoras toman en cuenta, o emiten más bien dos notas. Una que se refiere a la situación actual, al presente, y en donde, bueno, pues nuestro país sigue manteniendo esta palomita, digamos. Y otra más, la que se refiere a la visión, ¿no?, que tienen las calificadoras sobre el futuro, y es ahí donde ayer Moody's decide cambiar esta perspectiva de la deuda soberana de estable a negativa. ¿En qué momento nos encontramos, mi querido Marco? Leía parte de tu columna y tú dices, entre otras cosas, tu columna que publicas en el periódico El Economista, que nuestro país entra a terreno pues fangoso, dices, con un cóctel explosivo de factores económicos y políticos de impacto reservado, Marco.
Sí, efectivamente, Juan Manuel, muy buenos días otra vez. Sí, lo que estamos viendo es una nota de pesimismo por parte de esta agencia calificadora, una de las más importantes e influyentes a nivel internacional, y que hace un análisis de los elementos tanto políticos como económicos de lo que está ocurriendo en México. Lo decías muy bien, las agencias calificadoras tienen distintos niveles de calificación del riesgo de los países y de las empresas. En este caso, México está siendo calificado en cuanto a su capacidad de pago y está siendo también puesto bajo la lupa respecto de los acontecimientos nacionales e internacionales que podrían afectarlo en términos económicos en el futuro y en el presente. Y lo que estamos viendo es que la agencia calificadora Moody's lo que está haciendo es colocar una nota de pesimismo sobre lo que está observando en la circunstancia tanto económica como política de México. Es decir, no está degradando su calificación crediticia, la mantiene en el mismo nivel que venía observando México, es una calificación de BAA2, y este nivel de calificación está pues dos niveles previos a el nivel especulativo. Es decir, todavía tenemos un margen en el cual tenemos una protección de estar colocados en un nivel de dificultad severa para México. Sin embargo, lo que está haciendo la agencia calificadora es poner el ojo sobre el marco institucional de México, en el cual ve con preocupación un debilitamiento, sí, y en el tema económico también ve un debilitamiento por el elevado nivel de déficit fiscal que tiene México, de casi el 6%, 5.9%, y que tiene que hoy el gobierno mexicano dará luces importantes con la difusión del paquete económico, en donde muy probablemente estaremos viendo cuál es la estrategia y en qué nivel se propone reducir el nivel de déficit público. Tendrá que presentar señales de confianza, señales que den credibilidad a la estrategia gubernamental en este sentido, pero por lo pronto lo que señala la agencia calificadora Moody's es que México está en un momento de debilitamiento del marco institucional por la reforma judicial y en un marco de debilidad por la flaqueza que hay en las finanzas públicas.
Ayer, Marco, la Secretaría de Hacienda, después de que se da a conocer esta decisión de Moody's, sale, ¿no? Hubo reacciones y dice, bueno, pues la agencia se precipitó y no esperó a conocer justamente lo que tú comentabas hace unos momentos, el paquete económico que se va a presentar el día de hoy a la Cámara de Diputados, y bueno, pues decide, ¿no? Rebajar esta perspectiva de estable a negativa. ¿Qué es lo que desde tu punto de vista debería reunir y contener este paquete 2025 para que pues las sobre todo Moody's vuelva a tener esta confianza y le restablezca la perspectiva a nuestro país, Marco?
Bueno, hoy lo que tendríamos que estar esperando es una estrategia creíble por parte del gobierno para reducir para hacer este ajuste fiscal, que es un ajuste verdaderamente severo para reducir el nivel de déficit fiscal del 6 al 3.5%. Será un esfuerzo muy importante que implicará el camino de la deuda o el camino del recorte presupuestal. En consecuencia, pues veremos de qué tamaño, de qué dimensión será el compromiso del gobierno mexicano, si lo hará en este próximo año 2025 o si lo hará en el tiempo, en uno, en dos o en tres años, dependerá de la estrategia que presente hoy el gobierno mexicano. Creo que diluirlo o tratar de diluirlo en el tiempo presenta riesgos porque incrementaría de manera implícita el nivel de deuda del gobierno mexicano al estarse extendiendo en el tiempo. Si lo hace en el corto plazo, pues implicará un esfuerzo de reducción presupuestal, de recorte por parte del gobierno mexicano, y en ese sentido, pues ambos caminos tienen sus dificultades. Creo que lo que el gobierno mexicano va a buscar presentar es una estrategia que permitirá en el corto plazo reducir ese nivel de déficit fiscal. Hay confianza en la Secretaría de Hacienda de que lo puede hacer, sin embargo, habrá que ver cómo lo plantea, cómo lo realiza y si esto da credibilidad en los mercados.
A ver, Marco, ¿cómo ves o cómo calificas, cómo consideras las declaraciones que hace, pues ya desde hace algunos días y lo reitera el día de ayer, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, en el sentido de que nuestro país, dice, pues necesita o va a requerir de una reforma fiscal profunda? Es un tema, digamos, hasta cierto punto tabú, ¿no? Para los diferentes gobiernos que nunca, la verdad es que nunca, que yo recuerde, sabían o le habían querido entrar al diseño de una enmienda de esta naturaleza.
Fíjate que creo que la realidad de una severa escasez de recursos en las finanzas públicas, la realidad de una herencia que recibió el actual gobierno de finanzas públicas muy comprometidas, de un nivel de gasto etiquetado muy elevado y un margen muy reducido para un nuevo gobierno para realizar obras y generar un mayor crecimiento económico, muy probablemente estarían llevando a el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum a replantearse lo que en campaña ofreció, de no realizar una reforma fiscal, de no aumentar ni crear nuevos impuestos. ¿Por qué? Porque si no tiene recursos, si no cuenta con la capacidad de presupuestal para llevar adelante su proyecto, pues estaría en una condición difícil. En esa medida, creo que esta cruda realidad de las finanzas gubernamentales va a obligar al actual gobierno a pensar en realizar una reforma fiscal. De hecho, antes que Ricardo Monreal, hace unos días, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dejó abierta esta posibilidad de llevar adelante una reforma fiscal y no quiso adelantar mucho porque dice que le corresponde a la presidenta de México, pero sí dejó claro que el gobierno mexicano en el más alto nivel, esto quiere decir en la presidenta de México, hay conciencia de la realidad de escasez de recursos y necesariamente esto va a obligar a que se lleve adelante una reforma fiscal. También dejó otra clave, dejó claro que pues muy probablemente tendría que avanzarse hacia una mayor recaudación entre las grandes fortunas que existen en México. Habló de que hay espacio para pagar más por los grandes...
Marco, perdón que te interrumpa, tengo que hacer una pausa, ves que estamos en automático. Dame 3 minutos y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos.
Bueno, estamos de regreso y le agradezco mucho a Marco Antonio Mares que continúe en la línea telefónica. Usted lo conoce, él es conductor del programa Fórmula Financiera que se transmite en estas mismas frecuencias de Grupo Fórmula. Marco, rápidamente, en un minutito para no abusar de tu tiempo, ¿cómo ves esta decisión de ayer del Banco de México en donde, bueno, pues anuncia una reducción de 25 puntos base a su tasa de referencia, la fija en 10.25%? ¿En dónde crees que podamos cerrar a finalizar este 2024?
Creo que la tasa va a cerrar en 10. Va a haber otro recorte en diciembre de otros 25 puntos base. Esto por la resiliencia que está teniendo la inflación y a pesar de la desaceleración económica en el país, creo que el Banco de México va a mantener esta política de reducción de las tasas de interés. Hasta ahora, la única sorpresa con este recorte que hizo ayer la Junta de Gobierno del Banco de México es que fue por un voto unánime. Sin duda alguna, va a continuar reduciendo sus tasas de interés.
Y rápidamente, 30 segunditos, desde tu punto de vista, ¿para cuándo estaríamos llegando a la meta de inflación que se ha propuesto, que se ha trazado justamente el Banco Central de, si no me equivoco, 3 más o menos un punto porcentual?
Bueno, la expectativa es de que para finales del próximo año se logre esta convergencia. Sin embargo, pues todo dependerá de lo que ocurra tanto en Estados Unidos como en México. Estados Unidos es una economía que marca mucho el ritmo de crecimiento económico de México y lo que estamos viendo es que hay una divergencia entre lo que está pasando hoy en Estados Unidos en esa materia y lo que está pasando en México. Depende mucho del crecimiento económico.
Perfecto, Marco, pues te aprecio mucho, como siempre, que nos hayas tomado la llamada, pues para hablar sobre estos temas tan importantes para la economía nacional. Gracias, Marco.
Al contrario, saludos.
Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Marco Antonio Mares, conductor del programa Fórmula Financiera.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:48, tiempo del centro de México, y estamos en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Beto, pues llegó, ¿no? El día de este viernes, en donde el conjunto nacional, la selección mexicana de fútbol, se enfrenta a su similar de Honduras. Adelante, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana enfrenta a Honduras a las 8 de la noche este viernes, que es la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Esta llave otorga lo que es el pase al Final Four, además de un boleto a lo que es la Copa de Oro el próximo año. Y bueno, el día de ayer fue un día lluvioso en tierras catrachas, espera que sea la misma condición para el día de hoy. El equipo mexicano realizó el reconocimiento de cancha del Francisco Morazán, que por cierto es híbrida, y bueno, recordar que el último enfrentamiento entre ambas selecciones en este estadio del Morazán fue en 1996, donde Honduras terminó ganando 2-0. Y bueno, también hemos hablado del tema de la hostilidad que viven los mexicanos en estos momentos con los hondureños, y justamente Javier Aguirre habló en conferencia de prensa previa al partido, al igual que Luis Chávez.
Yo creo que somos 11 contra 11, o seremos, con un árbitro de por medio que aplicará el reglamento conforme a su criterio. Y a partir de ahí yo no veo más allá, porque tampoco, insisto, no salí a la calle, iba a salir a la farmacia, fue un cuate porque además no tenía lana, no tenía lempiras, y he salido sin ninguna bronca. O sea, no veo esa hostilidad, la verdad.
No, pues siempre es importante ganar. Y yo creo que mañana tenemos que dar un paso adelante en ese sentido. Tratar de mostrar las cartas fuertes que tenemos y tratar de hacer un buen partido, como dice Javier, dejando la actitud primero y ya después yo creo que el funcionamiento va a salir.
Parte de lo que comentó Javier Aguirre y Luis Chávez de la selección mexicana en cuanto a la alineación titular podría aparecer Luis Ángel Malagón en la portería, así como elementos de Julián Quiñones, César El Chino Huerta, y bueno, la baja más sensible para este encuentro es la de Johan Vázquez. Recordar que Víctor Guzmán es quien toma su lugar, Juan.
Un gran reto, ¿no?, que tiene Javier Aguirre, a unas semanas, unos meses de haber asumido nuevamente como timonel de este conjunto nacional. Es un examen verdaderamente complicado o difícil, digamos, mi querido Beto.
Sí, es una realidad. Los hondureños y regularmente los equipos centroamericanos, cuando juegan como locales ante México, hacen hasta lo imposible para hacer hostil el ambiente, y bueno, evidentemente se ve reflejado también en la cancha, donde apoyan a su selección con mucha intensidad, y creo que es una buena prueba para los mexicanos en este caso el enfrentar este tipo de escenarios. Vamos a ver qué es lo que pasa. 8:00 p.m, tiempo del centro de México, estará jugando la selección del tricolor ante Honduras. Y en la Liga MX femenil se llevó a cabo la semifinal de ida. América termina empatando 1-1 con Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes. La vuelta se juega el 17 de noviembre en el Volcán, mientras para el día de hoy se juega la ida entre Rayadas y Pachuca a las 6:06 p.m. Y en las semifinales de la Liga de Expansión, destacar que Leones Negros termina empatando a 2 tantos con el Tapatío en el Jalisco, mientras que Celaya empata 1-1 con Atlante en casa. Y en las eliminatorias de la Conmebol, destacar que Paraguay termina venciendo 2-1 a su similar de Argentina en casa. Venezuela iguala 1-1 con Brasil. Ecuador golea 4-0 a Bolivia, mientras que para el día de hoy Uruguay recibe a Colombia en punto de las 6:00 p.m. y Perú hace lo propio con Chile a las 7:30 p.m. Y bueno, en la Liga de Naciones de la UEFA, destacar que Italia termina venciendo 1-0 como visitante a Bélgica. Francia empata 5 goles con Israel en casa, 0-0. Grecia termina cayendo en casa 3-0 ante Inglaterra. Y para el día de hoy, Dinamarca le hace los honores a España a la 1:45 p.m. y Portugal hace lo propio con Polonia a la misma hora, 1:45 p.m. Y dentro del torneo de la Premier 12 que se lleva a cabo en Guadalajara, México termina cayendo 12-2 ante Estados Unidos. La novena azteca quedó eliminada del torneo, no puede avanzar a lo que es la super ronda en Japón. Y dentro de las finales de la ATP, destacar que el italiano Jannik Sinner derrotó al ruso Daniil Medvedev por 6-3 y 6-4, se clasifica a las semifinales, en tanto que el estadounidense Taylor Fritz vino de atrás para vencer 5-7, 6-4 y 6-3 al australiano Alex de Minori. En cuestión de minutos, a las 7:00 a.m, el alemán Alexander Zverev se mide con el español Carlos Alcaraz, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, pues muchas gracias por la información. El lunes estaremos platicando justamente pues los detalles de este encuentro importante de la selección mexicana contra su similar de Honduras. Gracias, Beto.
Saludos, buen fin de semana.
Igualmente, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La empresa del Estado Pemex informó que incrementará en 27% su producción de gas natural para el 2027. El director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, aseguró que centrará sus operaciones para generar el componente químico en sus instalaciones. La compañía Woodside Energy informó que la construcción de su plataforma petrolera inició en las instalaciones de Hyundai Heavy Industries en Corea. La organización australiana detalló que la ubicación final de la edificación petrolera será en el campo Trion, enfrente de Tamaulipas, en el Golfo de México. El conglomerado de redes sociales Meta recibirá una multa de 798 millones de euros por violar prácticas de competencia justa en el mercado de publicidad en línea. La compañía liderada por Mark Zuckerberg subrayó que apelará a la decisión por parte del regulador europeo, ya que asegura que no ha roto ninguna norma relacionada con la promoción de su negocio. La encuestadora estadounidense J.D. Power indicó que la automotriz mejor evaluada por los mexicanos en 2024 fue la japonesa Toyota. En su estudio denominado Diseño y Desempeño Automotriz 2024, detalló que las marcas Honda y Mazda quedaron en segundo y tercer lugar.
Gracias a Daniel Welbanks. Y bueno, pendientes, hoy el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entrega el paquete económico 2025 en la Cámara de Diputados. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel en YouTube, Diana Alaniz y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.